al almirante. ¿Qué le hemos propuesto al delegado? Que planifiquemos horarios de restricción, que podamos comunicarle a la localidad sectoralizado para poder ingresar con la maquinaria. ¿Qué sectores no hemos podido ingresar? Geochile, Villa Miramar y Ríos de Chile. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Hasta las 7 de la tarde la gente puede ingresar y desde las 8 en adelante, en las 20 horas, en la noche trabajamos, es lo que tenemos que definir. Lo más probable es que algún vecino que quiera ayudar en ese lapso no pueda ingresar, pero pensemos los damnificados. Hoy día la prioridad es poder levantar la de emergencia, las casas provisorias, pero sobre todo despejar las vías y llegar a la ayuda, a la zona de acopio, que hoy día los camiones no pueden ingresar.
Alcalde, yo sé que usted ha dicho que el balance de la gestión vendrá a posteriori, están enfocados en la emergencia, pero ¿pudieron conversar con el presidente respecto a las cosas que hay que mejorar en términos de lo que se está haciendo?
A ver, lo que yo le planteé al presidente, que hoy día tenemos que caminar y masticar chicle. Hoy día la gente está recibiendo ayuda, bien, está llegando la ayuda a los sectores, podrán haber críticas respecto de los tiempos, respecto a la logística. Mejorando la logística, la ayuda va a llegar. Yo puedo dar fe que en el 90, en un porcentaje muy elevado de la comuna, ha llegado. Yo estuve a las 3 de la mañana entregando ayuda en sectores de Geochile, Villa Miramar, y hay vecinos que me dicen que la ayuda no ha llegado. Entonces, yo entiendo la situación. Pero también lo que yo le pido hoy día es que tenemos que trabajar en paralelo. Hoy día el gran llamado es que la región, que el país, en la alianza público-privada, tenemos que hablar con Corma, con el mundo privado, porque lo que no nos puede pasar es que los pille la máquina en la producción de vivienda de emergencia. Hoy día están produciendo 20 y 40, y en Pesco necesitamos promedio 5.000. Por lo tanto, yo lo que le planteé al presidente, que activemos la industria, que generemos los incentivos, porque no los podemos quedar corto de madera en marzo, no los podemos quedar corto de media agua, porque no lo planificamos con tiempo. Ahora es el momento donde le pedimos al presidente que aumente la producción de las casas de emergencia, no solamente en Florida, en la región del Biobío, sino también en los alrededores, porque cuando llega el requerimiento de 200 media agua, no nos podemos demorar meses en instalarla.
Rodrigo Vera, alcalde de Penco, muchas gracias, lo dejamos. Gracias el alcalde de Penco, que ha sostenido esta reunión entonces con el presidente, quien ya se dirige hacia Talcahuano. En Concepción, Biobío, la radio.
Con esta información comenzamos ya a despedirnos, a la espera, por cierto, de que hable el presidente de la República, Gabriel Boric, que se encuentra justamente hasta ahora en un centro de acopio en la comuna de Talcahuano. Recuerde que estas y otras informaciones usted las puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl, pero antes, sí, porque estamos viendo a través de las imágenes que justo en este momento el presidente de la República se acerca al podio, digamos, de este centro de acopio en Talcahuano. Lo decíamos, llegó temprano a Concepción, se reunió con autoridades, escuchaban ustedes en el reporte de Mauricio Gándara, que estaba reunido, por cierto, con el alcalde, que le hacía manifestaciones respecto de ordenar la ayuda que está llegando a la región, a la comuna en general. A esta hora está el presidente de la República en este centro de acopio junto a otras autoridades. Lo vemos
muy bien.
En pantalla.
Bueno, muchas
a
gracias.
Ahora, al parecer, va a hablar el gobernador regional y luego hablaría el presidente Gabriel Boric. Estamos justamente mirando las imágenes. Está, cierto, con toda la delegación presidencial en la zona. Vemos que está la ministra de Desarrollo Social y Familia en reemplazo de quien estaba antes en la región, la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Está Javier Atoro acompañando al presidente de la República. Y en estos momentos continúan las declaraciones de las autoridades que participaron entonces en esta reunión que el mandatario sostuvo en la mañana. Le informábamos a usted oportunamente la cantidad de focos activos que están en la región de Concepción, en la región del Ñuble, en la Araucanía, este balance que está entregando diariamente SENAPRED y la CONAF a propósito de las hectáreas que han sido consumidas, las viviendas damnificadas. Es, por supuesto, puesto bastante el trabajo que va a tener que coordinar esta administración, la administración, digamos, que va a tener que enfrentarse a la emergencia, porque sabemos que otra tarea importante le va a suceder al gobierno del presidente electo José Antonio Kast cuando venga toda la etapa de reconstrucción y, por cierto, de ayuda a los miles de damnificados en la zona centro-sur de nuestro país. Vemos en las imágenes al presidente Boric hacerle algunas señas con la mano. a ciertas personas de su equipo que lo están acompañando, lo vemos asentir con la cabeza a las palabras que está entregando a esta hora Sergio Yacaman, gobernador regional del Biobío, quien habla a esta hora en el podio. A su lado está el presidente de la República, Gabriel Boric, lo vemos, es cierto, con toda la indumentaria, con lentes de sol, bastante serio. Sabemos que llegó bastante temprano a la región de Concepción para poder reunirse con las autoridades, estuvo bastantes horas con alcaldes de la zona, luego se trasladó rápidamente en el vehículo de gobierno hasta Talcahuano, que es donde justamente están por hablar ahora las autoridades. Nosotros permanecemos atentos, estamos escuchando a esta hora al gobernador Sergio Yacaman. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones.
Un proceso de reconstrucción ejemplar en tiempo récord para poder dar respuesta a cada una familia y personas damnificadas.
Gracias, Sergio.
Ministro Presidente, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el apoyo y la solidaridad, como acaba de señalar el gobernador, que ese corazón grande de chilenos se está manifestando. Pero como lo hemos reiterado muchas veces, necesitamos que nos ayuden a ayudar. Todos los camiones que ingresan a la región deben dirigirse a este centro de acopio para que podamos articular la logística mayor de manera eficiente. Durante las próximas horas vamos a comenzar a ejecutar ese plan un poco más ajustado de lo que ustedes ya conocen, pero por favor ayúdennos a ayudar. Lo otro que me gustaría mencionarles es que si bien hemos sido capaces, según las instrucciones del presidente, de articular todas las capacidades de las distintas instituciones del Estado para llegar con la ayuda a los chilenos que más lo necesitan, aún seguimos combatiendo los incendios. Tenemos focos vivos. Al día de hoy hay un número importante de brigadistas, bomberos y empresas que están combatiendo incendios en estos momentos. Por lo tanto, haga caso a las instrucciones que están vigentes con respecto a las restricciones de uso y manejo del fuego o circulación en horas que no corresponden. Ayúdennos a ayudar. Muchas gracias.
Ahora se prepara entonces para hablar el presidente de la República, Gabriel Boric.
Nuevamente estamos acá en la región del Biobío para poder evaluar en terreno los requerimientos de las autoridades locales que están día a día con la gente que fue afectada. Acá no se pueden tomar decisiones centralizadas ni de Santiago ni desde lugares que al final del día no están en contacto con la tragedia que estamos viviendo. Por eso es importante estar acá. Y junto al gobernador Sergio Yacaman, a los alcaldes de Tomé, de Penco, de Florida y de Concepción, al contralmirante Acevedo, que es el GEDENA, a nuestra delegación regional, con nuestro delegado Pacheco, a la ministra Javiera Toro, que es nuestra ministra hoy día enlace acá, la subsecretaria Francisca Perales, la subsecretaria Francisca Gallego. Se está haciendo un trabajo, todos los seremis, todos los municipios, se está haciendo un trabajo muy, muy intenso para poder canalizar esta ayuda. Para gestionar de mejor manera el trabajo de distribución, se ha establecido este centro de acopio regional aquí en Talcahuano, que estábamos recorriendo y que permite descentralizar, agilizar y hacer más efectiva la entrega de ayuda a quienes lo necesitan. Permítanme ponerles un ejemplo. Estuvimos durante la semana en la población Dipla, en la comuna de Penco, una población que fue totalmente terrazada por el fuego. Pero uno caminaba unos pasos más allá de la población y en ese lugar habíamos logrado entrar con maquinaria del MOP y ya estábamos logrando despejar todo el sector de escombros para poder comenzar en el proceso de habilitación de vivienda. Y sin embargo, uno caminaba un poquito más allá de la población y se encontraba con gente de la población Cochran que te decía: a nuestra población no está llegando la ayuda. Uno de los riesgos que existe cuando la ayuda no se coordina es que esta se concentre y no llegue a todos los lugares que tiene que llegar, más aún en lugares en donde hay cerros o en lugares en donde hay sectores rurales, como en el caso de los incendios en la comuna de Concepción. Entonces es muy importante poder coordinar bien la ayuda. Necesitamos evitar la congestión que sabemos que se ha producido en los últimos días, en particular en la ruta que va de Concepción a Tomé. Estoy pensando también en la afectación que esto tiene hacia no solo Tomé, sino también Dichato. Y eso requiere una mayor gestión, y por lo tanto quiero agradecerle en primer lugar a los miles de voluntarios que desde diferentes lugares del país están llegando con colaboración, y invitarlos también a que nos organicemos todos juntos para que la ayuda pueda llegar de manera efectiva a todos los sectores. En particular me dirijo a los municipios. Me ha tocado encontrarme en terreno con diferentes municipios de diferentes partes del país que han ido a entregar ayuda, ya sea presencialmente con los alcaldes, el caso del municipio de Puente Alto, con Matías Toledo, vi a la alcaldesa de La Pintana también en terreno, estuve con una delegación de la municipalidad de Coquimbo, que también había instalado una carpa de campaña para poder apoyar. Entiendo que hoy día viene en la noche la municipalidad de Santiago, han venido diferentes, la municipalidad de La Florida, han venido municipalidades de todas partes, hasta de Punta Arenas, mandar un apoyo. Es importante que ese apoyo se sostenga en el tiempo. Acá los procesos de reconstrucción sabemos que no se hacen de la noche a la mañana, ni tampoco en la primera semana. Entonces, a los municipios ojalá coordinen con el delegado, con el gobernador regional, para poder tener una progresividad en ese apoyo, porque se van a necesitar diferentes tipos de apoyos durante el proceso de reconstrucción. Ahora, como bien decía el GEDENA, todavía estamos combatiendo incendios, como en particular tenemos el incendio del sector San Lorenzo, que está en el límite entre las comunas de Biobío y Ñuble, que sigue siendo un incendio activo, grande, afortunadamente entre comillas, en un sector sin tantas viviendas, pero conversábamos con el alcalde de Florida respecto de las viviendas que también han sido afectadas, y en particular el sector productivo rural, que también tenemos que llegar con apoyo. Y me dio gusto saber que ya se ejecutó lo que instruí respecto de declarar emergencia agrícola en la zona, para que no nos olvidemos de aquellos que no se ven, que son quienes viven en la ruralidad y en el campo también. Sobre las ayudas tempranas, ayer anuncié un conjunto de ayudas que van directamente en beneficio de la población. Estamos poniendo el foco en las medidas económicas inmediatas, en los bonos para recuperar casas, despliegue para retirar y remover escombros, que sabemos que es fundamental. Los procesos ante tragedias como esta tienen diferentes focos. El primero es apagar el incendio, salvar vidas. Después, el despeje de todos los escombros. La ayuda para la reconstrucción, la vivienda de emergencia, la vivienda definitiva, la recuperación productiva, y así. Y quiero destacar que ya iniciamos el pago del bono de recuperación, que va de 750.000 a 1.500.000 pesos, dependiendo del nivel de afectación de la vivienda. Para que todos tengan conocimiento, acá en la región del Biobío ya se han pagado 1.837 de estos bonos de emergencia, la gran mayoría por 1.500.000 pesos para gente que tuvo pérdida completa. Los siguientes pagos se van a hacer el día martes y el día jueves, y las fichas FIBES ya están prácticamente en su totalidad aplicadas, y quiero agradecer el despliegue del Ministerio de Desarrollo Social y en particular de también los funcionarios municipales que han estado haciendo este trabajo. Además, vamos a asegurar prontamente el bolsillo electrónico de emergencia, el subsidio de retención laboral para asegurar los empleos, la asistencia técnica de los programas de emergencia Cercotec y un subsidio que pueda alcanzar hasta los 10 millones de pesos dirigido a MIPYMES y cooperativas afectadas de manera directa. Conversábamos con, por ejemplo, el alcalde de Penco, que el puerto en Lirquén es la principal fuente de empleo de los trabajadores, y el puerto hoy día no está funcionando como funciona de manera normal. Por lo tanto, tenemos que, además de la ayuda directa, que es lo que ustedes están viendo permanentemente en televisión, el Estado tiene el deber de planificar estas otras cosas que no se ven, pero son afectaciones indirectas. La gente no puede perder su pega. Entonces, estamos coordinando también con el puerto de Lirquén para poder facilitar que prontamente se reanude la faena y no tengamos una crisis económica derivada posteriormente del incendio. También hemos dispuesto, y esto fue gestión de la ministra Jimena Aguilera, que los damnificados de FONASA puedan recibir atención médica ambulatoria en 7 recintos de salud privado, y además estamos haciendo entrega de una beca de emergencia para los estudiantes y sus familias para que nadie vea interrumpido sus estudios por esta catástrofe. 200.000 pesos para estudiantes de enseñanza básica y media y 700.000 para estudiantes de educación superior, más la beca de alimentación a través de la BAES. Por otra parte, les puedo informar que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha comprometido 1.320 millones de pesos para los municipios en el pago de maquinaria y personal para la remoción de escombros. Esto significa fortalecer las capacidades de los municipios para poder hacer la pega en terreno. Insisto, acá es importante que trabaje todo el Estado en conjunto. Esto no se va a resolver desde Santiago, se va a resolver en el territorio, lo cual significa 60 nuevas maquinarias, la contratación de más de 250 personas en las zonas afectadas, 60 millones para atenciones veterinarias en la comuna de Penco, Laja, Tomé y Florida, que incluye la contratación de profesional veterinario por 3 meses, además de la esterilización de mascotas en Penco. Ustedes han visto que también hemos recibido mucho apoyo internacional. Quizás lo más llamativo han sido los 140 brigadistas que llegaron desde México, que son especialistas en combate de incendios forestales y que nos han ayudado con esas manos necesarias porque nuestra gente estaba al límite. Afortunadamente hemos tenido mejores condiciones climáticas y CONAF, SENAPRED, bomberos, la CORMA han realizado una tremenda labor y hemos podido controlar la gran mayoría de los incendios, pero les advierto, del martes en adelante se vienen nuevamente altas temperaturas. Una de las cosas que me decía con mucha angustia el alcalde de Florida, por ejemplo, es que tiene mucho miedo respecto del sector sur de su comuna. Quiero advertirlo también en la región de Valparaíso, en las conurbaciones de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, en el sector de San Antonio, en la región del Maule, en sectores del límite de Talca. Son lugares con alto riesgo de incendio. Entonces, tenemos que cuidarnos todos. Tenemos que cuidarnos todos. El GEDENA ayer estuvo en Alto Biobío. Uno dice, ¿qué está haciendo en Alto Biobío si el problema está acá en la costa? No, el problema está en todos los lugares que son susceptibles de incendio. Y por lo tanto, fue a hablar con los agricultores de Alto Biobío para que se respetara la orden de faena cero en los momentos de altas temperaturas, baja humedad y fuerte viento. Faena cero. Sabemos que esto implica un costo, pero el costo de no hacerlo puede ser mucho mayor, como hemos visto en los 21 compatriotas que fallecieron y las más de 3.000 personas que perdieron sus casas. Entonces, acá estamos enfrentando las consecuencias de este incendio, pero ahí van a haber condiciones naturales para que ante una persona miserable que tenga la intención de generar un incendio o bien una negligencia que genere un incendio, este incendio se propague con facilidad. Depende de nosotros ser cuidadosos, fiscalizar, colaborar. También me gustaría destacar en materia de ayudas internacionales a todo el grupo que llegó de Uruguay, que también llegaron cerca de 40 brigadistas de Uruguay que nos están también apoyando en estas labores. Hoy día en la reunión con los alcaldes fue muy útil porque logramos coordinar específicamente cuáles son las cosas que necesitan en qué lugares. Después el GEDENA con los alcaldes van a estar haciendo las comunicaciones específicas. Necesitamos poder liberar espacios para que entre la maquinaria. Una de las cosas que he instruido es que no podemos tener maquinaria parada por dificultades en el acceso. Acá se requiere mucha gestión. Para eso estamos hoy día acá en el territorio trabajando en conjunto con los alcaldes. Yo seguiré todos los días que quedan de mi mandato y seguramente por otros motivos también después, pero pendiente de este proceso para que hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vuelta atrás en el sentido de perder tiempo, y sé, como lo hemos conversado con el presidente electo, que en esto vamos a estar totalmente coordinados y también con los ministros correspondientes. Así que muchísimas gracias, seguimos trabajando firme desde la región del Biobío, desde la región del Ñuble también, para poder enfrentar
entonces las palabras del presidente Gabriel Boric desde un centro de acopio en Concepción. Nos quedamos con ese mensaje agradeciendo el apoyo y las ayudas internacionales, haciendo un llamado a ordenar las ayudas que llegan, a no congestionar las distintas rutas. Seguiré aportando y ayudando hasta el último día de mi mandato para que hagamos una transición limpia, y seguramente lo seguiré haciendo después. Fue parte de lo que dijo entonces el mandatario desde la región de El Biobío, donde por cierto entregó el detalle de varias ayudas, además de las que ya se han informado que van a empezar a ejecutarse a partir de los próximos días y las próximas semanas.
Festival Teatro Mil. Sí importa.
El rescate sobre la historia de Ramón Freire y la adaptación de teatro-cinema de la novela La Contadora de Películas son parte de las opciones chilenas que se pueden ver hoy en el Festival Teatro a Mil. Todos los detalles nos los cuenta Constanza Carter.
En el lenguaje de teatro-cinema, que reúne elementos del cine, la fotografía y del cómic en escena, se narra la historia de María Margarita, que ha desarrollado el talento de contar filmes en un campamento salitrero. La Contadora de Películas es una adaptación de la novela del mismo nombre de Hernán Rivera Letelier. Laura Pizarro, actriz de la compañía, cuenta algunos de los desafíos que enfrentaron al llevar este montaje a las tablas con el sello de teatro-cinema.
Entonces nos agarramos de los distintos géneros, como la película muda, como la película de acción, el cine negro y una ranchera, una mexicana. Entonces fuimos jugando con ese tipo de géneros distintos y inventando esas películas.
La Contadora de Películas se presenta esta mañana en la Aldea del Encuentro de la Reina. Otra opción de obras nacionales en el Festival Teatro a Mil es Freire, la epopeya de las provincias. Se trata de una producción del Teatro Biobío junto a Trío Teatro Banda. Con su particular forma de investigación y creación, el colectivo dirige a un elenco de Concepción para llevar a escena a Ramón Freire. Francisco Sánchez, el director, ahonda en la importancia de este personaje.
Es una persona muy, muy interesante, muy querido por el pueblo, eso nos contaba Gabriel Salazar. Él terminó exiliado en Tahití y tiene todo un periodo muy curioso de que él es asesor de una reina tahitiana. Freire refleja en su persona la pugna que hasta hoy día existe entre Santiago y las regiones, la pugna, digamos, el centralismo de Chile.
Freire, la epopeya de las provincias, se presenta hasta este domingo en el Seina. Y también hasta mañana se puede ver Estampida Humana, de la compañía Bonobo. Las historias de una facción de izquierda dentro de la policía, una junta de vecinos que lidia con vagabundos en sus inmediaciones y una empresa al borde de la quiebra se entrelazan para una reflexión mayor que comenta Gabriel Cañas, uno de los actores.
Es posible que nos podamos organizar y pensar en un futuro, en una idea de país de aquí a 100 años y dejarnos de esta tontera de la politiquería de que un día para acá, un día para otro día para allá.
Estampida Humana tiene funciones hasta el 25 de enero en Matucana 100. Los detalles se pueden revisar en www.teatroamil.cl.
Dos de la tarde, 22 minutos.
Con esta información nos despedimos. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede revisar también a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. Por supuesto, agradecemos su sintonía. Hasta ahora el cielo en Santiago está despejado y la temperatura ya asciende 28.8 grados Celsius y la humedad alcanza el 34%. Siga en compañía de la radio. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Taladro atornillador inalámbrico más set de brocas, 54.990. Piso flotante de 7 milímetros, 5.990 el metro cuadrado. Shower recto satín, 99.990. Encuentra todo el stock técnico para el especialista. Construmart, profesionales de la construcción.
Atención. atención a todos los veranistas. Afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Nescafé Dolca Tarro 170 gramos, 4.190 pesos. Azúcar Llanza granulada 1 kilo, 1.210 pesos. Stock Nescafé 217.100 unidades. Stock Azúcar 231.902 unidades. Ofertas válidas hasta el 31 de enero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
A partir de este instante, conectamos con la música, conversaciones, historias y canciones. En BioBio, siguiendo a la luna, con Luna Marinetti.
Es presentado por Hotel La Leonera, Acer, Adagio Tees y Audio Música.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siguiendo a la Luna por BioBio TV y BioBio, la radio desde Audio Música. Hoy nos acompaña un hombre multifacético que las hace todas, nos hace reír, actúa, nos emociona. Ya van a saber quién es, porque su nombre empieza con P y termina con Ato. ¡Ah! Pato Torres está con nosotros aquí en Siguiendo a la Luna. Un aplauso, por favor.
Me hiciste temblar con ese anuncio.
Oh, bueno, esa era la idea.
No, la verdad, mira, estoy peludito. Pero...
Muy bien. Algo provoca.
Algo provoca.
¿Cómo estáis, Pato?
Muy bien, contento y con muchas cosas. Y mientras estoy con muchas cosas, más feliz me pongo.
Oye, ya te lo dije, pero te voy a piropear en cámara. Te queda muy bien ese color.
Ay, muchas gracias.
¿Cierto? ¿No andamos todos oscuros?
Sí, es demasiado oscuro. Ya. Es lo que te decía también en de chat de cámara, que ya suficiente. Sí. Negro. Ya me vestí mucho tiempo de negro, ya había que cambiar un poco, ¿no?
Había que cambiar. Pato, nos vamos a ir a tu infancia, nos vamos a ir atrás en el tiempo. Naces en Talca.
Sí, claro.
¿Cómo recuerdas esos primeros años de vida? Musicalízanos también un poco, este es un programa donde vamos a hablar mucho de música.
Mira, muy bonito, son momentos realmente impresionantes y recuerdos muy fuertes, muy nítidos, o sea, de enamoramientos con mi vecina, ponte tú, ¿no? Y recordándome a propósito de música, que hablas de música, me recuerdo una canción que escuchaba con ella, que era Massachusetts. No sé si era de Mamas and the Papas, no me acuerdo, pero era algo como una canción que me sonaba muchísimo. Please, I'm going back to Massachusetts. Una cosa así era, ¿no? Bueno, y me encantaba mucho y la escuchaba, por ejemplo.
¿En tu casa qué se escuchaba?
En mi casa se escuchaba, o sea, de mucha música, pero son músicas que en ese tiempo eran como alegres, ¿no? Eran como...
Pero se escuchaba cumbia, se escuchaba música en inglés.
Se escuchaba música en inglés, se escuchaba música... Estaba mucho en la nueva ola, ponle tú. Claro. ¿No? En ese tiempo era mucho la nueva ola, entonces se escuchaba mucho aquello, ¿eh? La Pera Madura, la Gloria Benavide, claro, toda esa onda que yo recuerde, ¿no? Se bailaba. Me recuerdo que mis papás bailaban como cha-cha-cha.
Ay, qué romántico, sí.
Es cha-cha-cha, ¿no? Eso me acuerdo más o menos de eso, porque la verdad que son muchos años atrás. Te advierto que son 70 años más o menos, 60 años por lo menos para atrás, ¿no?
Massachusetts de Villis.
De Villis, ¿no? ¿Puede ser Villis? Sí.
¿Es Villis? ¿Confirmado? ¿Es Villis?
Sí, 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 sí.
Yo te iba a decir sí, mamá Santa Pau. Sí. Sí, después
me
equivocado.
Pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la canción, porque para mí era como el recuerdo, era mi vecina del frente, ¿no?
Y le dedicaba esa canción.
Y no, la escuchaba y yo me imaginaba que estaba con ella. Pendejo, chico, ¿no? Entonces, era eso y me provocaba muchas cosas. Era muy bonito.
Oye, Pato, y bueno, me imagino que después... No, vamos a ver qué pasó con la vecina, pero fuiste evolucionando.
Fue muy trágico, además no te lo voy a contar. Fue muy
¿Pero por qué fue muy... ¿Pero trágico?
Trágico. Ah, eso, claro.
Tragedia.
Tragedia, sí, fuerte.
Ya. Yeah.
No, vale la pena comentarlo, porque la verdad es que es fuerte, fuerte, fuerte.
Nos vamos a ir un poco a las cosas alegres.
Sí, mejor.
¿Estudiaste teatro?
Sí.
¿Cómo recuerdas también esa época estudiando algo que te apasiona, que sigues haciendo? Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, la escuela de teatro para mí fue un paso importante. O sea, es como venir a la ciudad, ¿no? Carmela que llega a la ciudad, más o menos, sí. Porque yo vengo de Talca. Me topo con esta escuela de teatro que, entre otras cosas, mi papá no tenía idea que yo me había venido a estudiar teatro. Y cuando le comenté, mi papá dijo, ¿qué es eso?
¿Y
¿no?
qué pensó que ibas a estudiar?
Él pensó que yo iba a buscar, por último, algo técnico, pero claro. Algo que no fue que me diera buenas rentas en algún minuto, pensando en que el teatro era una especie de hobby, ¿no? Y yo me encontré con esta escuela, una escuela donde estaba muy politizada en aquellos momentos, ¿no? Era una escuela muy de izquierda, y yo obviamente me metí por el lado de la izquierda, sin duda, por ahí estuve, y estuve muy metido también. Y como te digo, fue un descubrimiento, primero porque no tenía dónde llegar, no tenía dónde vivir, y la Universidad de Chile me entregó todo. Me entregó desde el pensionado universitario, exención de matrícula, préstamo de alimentación, préstamo universitario. Yo recibí una plata mensualmente en la universidad. Entonces había todo un cuento, no pagué un peso yo en la universidad. Claro que el 73 me echaron. El 74 hasta ahí no me llegó la cosa.
Oye, Pato, y estudiaste también danza contemporánea, sí. Clásica.
Bueno, ¿a propósito de qué? De aquello, porque el 74 salí de la escuela de teatro. Y cuando quise volver me dijeron que yo estaba eliminado. Entonces empecé a buscar nuevas formas, porque yo quería acercar, seguir en el arte y lo que me gustaba a mí, que era la actuación. Y de hecho me fue muy bien estando actuando. Actuábamos sin ganar plata, obviamente, pero hacíamos teatro infantil. Estuve en una compañía de teatro con Cristian, me acuerdo, Cristian García Buidobro, que teníamos una compañía que se llamaba Los Pincheira, ¿no? Y hacíamos montajes de diversas obras. Bueno, y con esto me metí pensando en cómo diablo puedo de alguna manera complementar el teatro. Y decidí meterme a la escuela de danza con un amigo, un compañero. Dimos el examen, quedamos, y estuve un semestre nada más, porque no era lo mío. O sea, era danza clásica, y la danza clásica para mí no era.
Yo te veo con tutú, te quedaría recio.
Sí, no, que con zapatilla punta.
Ah, claro. Y te veo.
Y tú, uy, me veía estupendo.
Estupendísimo, me imagino.
Pero, como te digo, no era lo mío.
Oye, pero alguna anécdota está ahí con un amigo, po. ¿Pasó algo? ¿Eran puras chiquillas?
No, imagínate, era... Es que yo ya era... Tenía 18, 19 años, ¿no? Y las compañeras todas eran 13, 14, muy chicas.
Ah, no. No,
eran muy chicas. Y obviamente, o sea, era... fue todo un acontecimiento el que llegaran... Pues llegó de repente una horneada de muchos bailarines y ya gente mayor. Entonces, las niñitas estaban vueltas locas con todo este bagaje de varones que llegó.
Testosterona que llegó.
Sí, pura testosterona. Entonces era muy loco lo que ocurría.
Sí.
Obviamente había que tener cierto cuidado y ciertas cosas, aunque en esos tiempos daba lo mismo, ¿no?
Era claro, muy diferente. Ahora ahí
no,
se
las
respeta.
Cosas, claro, ahora se respeta muchísimo.
Como debería ser, claro.
Y claro, como debería ser. Pero en aquellos tiempos, como te digo, eran bastante más diferentes. Y decidí salirme después de la escuela de danza, porque, como te digo, era demasiado... estricto, era demasiado militar, era casi militar la educación del ballet clásico. Y empecé a investigar y existían escuelas de moderna, técnica Graham, ponte tú, que la técnica Graham de alguna manera me servía mucho más para el teatro, porque yo lo quería complementar al teatro. O sea, con el movimiento de Graham tienen con la posibilidad de tener más creación de personajes, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Nos vamos a ir a un programa que me imagino que fue importante para ti, que es Ya somos amigos de Tía Patricia.
¿Pero cómo averiguaste todo eso?
Porque acá somos un equipo, que no solo acá son todos guapos. Hay coco, como decimos nosotros.
Sí, ¿no? Hay también, más.
Si nosotros te estudiamos, niña. Oye, Pato, ¿cómo recuerdas esa época?
Bueno, para mí fue muy importante, fue mi primera incursión en la televisión. No, yo no jamás me imaginé que iba a llegar allá. Yo me casé en ese momento con la hermana de un gran actor, que era Willy Benítez, que hace poco falleció, ¿no? Y estuve casado con ella. Y a propósito de eso, Willy estaba en la televisión y estaba haciendo un programa que se llamaba este, ¿no? Ya somos amigos. Él hacía El Buzón en aquella oportunidad. Y me dijo si yo quería participar en esto. Y dije, por supuesto, estaba recién casado. Tenía una hija, tenía que urgente buscar.
Había que facturar,
mi hijita, bien, no, por Dios. Bueno, y ocurrió eso y empezamos a trabajar. Y lo curioso fue que de ahí salté a.
¿Al Jape?
Sábado Gigante, Clan Infantil.
Mira.
¿No? Como era bailarina, además, tenía técnica gráfica, podía hacer y bailar. Entonces bailaba también en el Sábado Gigante. Pero esa experiencia ahí en la tía Patricia para mí fue el primer paso de la televisión.
¿Qué hacías ahí en
la había tía un segmento Patricia? Que era de. Era un par de. Unos niños, tres niños, dos niñas y un chico que era yo, que de alguna manera contaban un cuento y nosotros lo interpretábamos, ¿no? Uh-huh. Y eso, alguna lección, algún tipo de lección. En ese grupo estaba la Rebeca Gigliotto, también fallecida, ¿no? Trágicamente, hace mucho tiempo atrás. Y era muy entretenido, muy bonito lo que hacíamos, porque eran pequeños cuentitos de infantiles, ¿no?
¿Cómo te tomaste también esto de estar frente a cámara? Porque ya no era el teatro, era estar en televisión. ¿Cómo te lo tomaste? La fama también, que te reconocieran.
Es que en ese momento todavía no había fama alguna, ¿no? Porque en ese momento, estando en el primer paso de la televisión, para mí fue como, hay que actuar, claro. ¿No? Y ya actuaba.
Y hay cámara.
Y hay cámara, ok, actuemos. Y no me provocó un gran trauma, por decirlo así, ¿no? Sino que me interesó y para mí era una pega más. Cuando ya me empezó a darme cuenta de lo que significaba la televisión fue cuando entré a Sábado Gigante. No, en Sábado Gigante, como te decía, primero entré a la parte infantil y hacía unos monos gigantes, no unos corpóreos. Entre ellos estaba metido en un conejo, por le tú. ¿No? Y ese conejo era gigante y yo bailaba con ese conejo y hacíamos un espacio que llamaba algo como la granja del tío, no sé cuánto, no me acuerdo en este momento.
Del tío Pato, pongamos.
Lo pongamos. Y que lo animaba en ese momento era Marcelo, el cantante. ¿Ya?
De Cachureo.
De Cachureo. Bueno, y este. De ahí llegó un momento en que me dijeron si quería participar en un segmento de Sábado Gigante que se llamaba Conversando con los Adultos, ¿no? Yo suponte que éramos un grupo de jóvenes. Y me pasaron un texto, un libreto, que se hablaba y se iba a conversar acerca de el lenguaje de los chicos. Como hoy día el flaiterío, ¿no? Antes teníamos un lenguaje diferente.
Claro.
Y en ese momento me dijeron si quería participar. Lo leí y yo le dije, genial. Sí, de todas maneras.
No, es que Sábado Gigante también.
Y era Sábado Gigante. No, y lo lindo de todo esto fue que tuve la seguridad absoluta de decir, después de esto, yo de aquí no salgo. Tuve 20, 40 años en la televisión gracias a eso, comenzando con eso.
Y partiste a Miami después, ¿no?
Claro, después fue el salto, fue después de cuando volvió la democracia a Chile. Volvimos, yo estaba en canal en Televisión Nacional con el Happening con Ja, y de ahí salto al Canal 13 de nuevo, y ahí Mario estaba ya incursionando en la televisión en Miami, uh-huh. Y de pronto me dijeron, ¿tienes un pasaporte? Sí. Oye, ¿te quieres ir a Miami a trabajar en el Sábado Gigante? Sí, pero lógico.
Me infarto. ¿No?
Pero fue genial. Y ahí un salto muy importante, porque estuve 15 años.
No, muchísimo.
En el Sábado Gigante Internacional. Sí, agregándole más los 4 años que había estado, más de 4 años, porque hubo varios segmentos que yo estuve en Sábado Gigante, que a la par de Sábado Gigante Internacional, o sea, decía, lo internacional y lo nacional.
No, increíble.
Entonces fue una locura.
Oye, ¿y la música, Pato? Tía Patricia y también Sábado Gigante, ¿qué importancia le das tú?
Yo creo que la música tiene una importancia básica y tremenda. O sea, de hecho, en Happening con Ja, tuvimos que cantar y cantábamos y teníamos que grabar canciones y qué sé yo. Y ahí, de alguna manera, logré pasar de la ducha al micrófono. Porque era...
Es un buen cambio.
De la ducha, que cantaba solamente en la ducha.
No, y se escucha también en la ducha, así como con eco.
Funciona bien.
¿Qué cantaba ahí en la ducha, Pato?
Yo ya ni me acuerdo, qué sé yo.
Un villancico,
no sé. No. Era de, ponte tú, Sui Generis, ponle ya. Todo. ¿No?
Buena.
Claro, ese tipo de música que me encantaba a mí, todo lo que era, qué sé yo, Charly García, ese era mi...
¿Te gusta la música argentina?
Sí, me gusta mucho.
¿Alguna canción así que te... alguna canción especial que te haya acompañado?
¿Reggae por mi muerte? No, de...
¿De Charly?
De Charly García. No, Sui Generis. Sui Generis, claro.
¿Y Charly era parte de Sui Generis?
Que fue en algún minuto parte de Sui Generis, claro. Pero en ese momento era Sui Generis.
Es larga la carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás. Tómate del paso a manos, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual de encontrar una mañana.
Y eso es una canción que hasta el día de hoy la tengo aquí en mi cabeza, la tengo en mi playlist, ¿no?
¿Y por qué? ¿Qué te genera, Pato Sorocio?
Sí, me gusta mucho, porque me recuerda primero una de mis primeras esposas, ¿no? Mi primera esposa, con la cual cantábamos esta canción, ponle tú. Como cantábamos también Violeta Parra, ponle tú. Mira. Volver a los 17, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la cantamos y nos echamos el pelo, en realidad, cantando ese tipo de cosas. Son como imágenes bonitas y de que alguna manera me emocionaba. Como también... Me emocionaba mucho, ¿cómo se llama este? El festival de rock, tres días de música y amor, ¿no? Paz y amor,
Woodstock,
genial. Que yo me recuerdo que estando en la escuela de teatro, teníamos un compañero que recorríamos la Alameda completa cantando algunas de las canciones de Woodstock, ¿no? Me gustaba muchísimo todo ese. La vi, veía la película una y mil veces, ¿no? Me detuvieron porque pensaron que estaba fumando marihuana en el cine.
No te puedo... Pero te llevaron...
Detenido, claro. Estábamos en la escuela de teatro y estábamos viendo una película en Cinerama, me acuerdo, que era muy importante. No sé si se acuerdan ustedes, Cinerama. Entonces había, imagínate, toda una pantalla enorme, gigante, ¿no? Todo el mundo cantando y los compadres voladitos estaban todos arriba del escenario. ¡Guau! Bailando y de repente entran los pacos por lado y lado, ¿no? Y no sé, yo tenía el pelo largo, tan largo como el tuyo, ¿no? Y de pronto me miran a mí, no sé, yo lo miro al paco y el paco es tú, vamos.
Uy, es que el contacto visual, pues, Paco.
No se podía hacer eso. Y me llegaron de tú detenido toda la noche y en la escuela de teatro me sacaron, obviamente, de allá, porque yo vivía en ese momento en el pensionado. Presionado de la Universidad de Chile, de la carrera. Y y era un presionado que estábamos regidos por los propios alumnos. No teníamos una directiva. Entonces les dieron el dato: oye, Pato cayó preso porque los días, qué sé yo.
El escándalo de la semana.
El escándalo de la semana.
Siguiendo a la luna, música y conversación por la radio.
Si tu actual computador no te acompaña, cámbiate a Acer. Mejor rendimiento y máxima velocidad con una batería que dura todo el día. Nueva línea Acer, ultra poderosos, ultra livianos. Acer, encuéntralos en tiendas retails y en acerstore.cl. Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Dayotis. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Además, disfruta de todos los accesorios disponibles para preparar una taza de té perfecta. Descubre la revolución del té en Adayo Teas. Para más detalles, revisa adayo.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo de Chile.
Un, dos, tres, cuatro.
Oye, Pato, nos vamos a ir a Happening con Ja.
Ok.
Qué bueno, tiene una canción bien icónica, que es ya casi un, es un himno, bueno, que es Ríe.
Claro, claro, Ríe cuando todos estén tristes, ¿no? Y era un momento muy fuerte, precisamente, y yo creo que la canción la hizo el Chino Pedrero pensando en eso, ¿no? Porque había mucha tristeza en el ambiente en ese tiempo. Había mucha gente desaparecida, mucha gente que detenían, mucha gente que pensaba distinto, iban para adentro. Entonces había un momento en que había que alegrarse de alguna manera, ¿no? Y hay que estar... Ríe cuando todos estén tristes.
Estamos haciendo una prueba de fuego.
A ver.
¿Nos puedes cantar un poquito? La parte que así la que más...
Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. Por ahí era, ¿no? Ríe cuando todos estén tristes. Ríe solamente por reír. Algo así.
Oye, acá, Roddy se la sabe.
A ver, a ver.
Roddy se la sabe. Que se escucha de atrás. Se nos puso.
Era muy linda esa canción. Bueno, y obviamente para mí fue un acontecimiento, además de entrar en el Happening con Ja, era importantísimo, porque fue una verdadera escuela. Nos enseñaron a cantar de alguna manera, nos enseñaron a bailar, nos enseñaron a hacer guiones. Entonces había un montón de cosas que en la escuela no la aprendíamos. Yo no, en la escuela de teatro no tuvimos clases de danza, por ejemplo, que era una clase de movimiento, que aparentemente podía llegar a ser una especie...
Tenía ahí esa ventaja igual, Pato.
Claro, 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 claro. Y no, y como había estudiado danza, ya en eso había la posibilidad de poder bailar también.
¿Y seguís bailando? ¿Te gusta bailar?
Fíjate que bailo, pero no me gusta bailar en fiesta, ponte tú.
¿Por qué?
Curioso, no sé. No me gusta bailar porque siento que me siento observado.
Bueno, es que también uno tiene que sacar los mejores pasos, porque igual la gente igual pela, si la gente es peladora. Y
sí, porque yo me siento observado, me da lata, entonces prefiero mirar y no me gusta mucho. Sí, si hay que hacer una coreografía, la hago.
Te la aprendes, sí.
Y me la aprendo. Pero desde otro punto de vista, no sé si se entiende, ¿no?
Colegiala, linda colegiala.
Colegiala.
¡Ay, qué bueno! Un cafecito.
Oiga, me tengo algo que decirle yo a usted.
¿Qué le pasa?
¿Sabe que no le estoy echando nada de azúcar?
No, es que lo que pasa es que estoy en una campaña contra la diabetes.
Ajá, claro.
Cafechuli, cafecito.
Por favor,
señor. Peñita. Uno de tus personajes icónicos del Happening.
Uno de los grandes personajes que hice en el Happening con Ja, que hasta el día de hoy permanece en la retina de muchos. Un personaje que yo lo quiero mucho.
Y cantaba mucho también.
Y tenía una canción, claro. Se lo cuidó, algo así era, ¿no? Una canción que limpiaba autos y cuidaba autos en la calle, cuando estaba de moda los cuidadores de autos.
No, ¿de dónde sacaste el personaje, Pato?
Ese personaje salió de un señor que se ganó la polla gol en aquellos tiempos, que era el Maestro Cárdenas. Maestro Cárdenas era un caballero que de una ternura maravillosa, no le faltaba un diente, tenía un peinadito con un jopo y una colita así como de unos gatitos, ¿no? Y andaba como siempre como de ternito. Y era de una inocencia, diría yo, maravillosa. Porque lo entrevistó en esa ocasión Don Francisco, cuando ganó la polla gol, que se ganó $1,000,000.
¿$1,000,000?
Se ganó en aquel tiempo, era una locura. $1,000,000 era mucho, pero mucho, bueno, hasta el día de hoy, mucho dinero.
Es que, pero me imagino antes, y ahora es mucho.
Bueno, y Don Francisco le pregunta, y bueno, amigo, ¿qué es lo que va a hacer con tanta plata? Y el tipo le dice, nunca he ido, he viajado en tren a Valparaíso, así que vamos a ir con la vieja a Valparaíso en tren. Me quedó tan marcado eso, dije, pucha, qué fuerte lo que está diciendo, la inocencia y la picardía, porque entre otras cosas hay que ir como medio pícaro, ¿no? Y Don Francis le dice, pero ¿se da cuenta que usted se puede comprar 100 autos Mercedes-Benz, no sé
y
qué?
Ir a Europa, ir y volver, ir y volver,
y qué sé yo.
Y comprarse el tren.
Y él no creía, él decía, como que se reía de aquello, ¿no? Sí. Y eso yo lo tomé. Yo dije, ese es el personaje que tengo que hacer yo. Y le agregamos la picardía de lo que significa estar en una oficina, ¿no?
Subiendo,
bajando, siempre subiendo. Ese era el lema de él.
Bueno, y la tremenda también personaje.
Así vos, mija, cabrita querida.
Como te iba diciendo. Qué bueno era el finado tu padre, ¿no?
Ay, sí.
Eglantina Morrison.
Eglantina Morrison, tremendo personaje. Bueno, hasta el día de hoy tengo una obra que se llama Eglantina, una vieja fantástica. Y la estoy dando. Es más, por ahí me acaba de llegar una nota que me dice tenemos fecha para 27 de... No, de 13, 20 de diciembre, Eglantina Morrison.
Increíble. Claro. O sea, todavía sí. Obviamente la quieren y la siguen pidiendo.
No, la siguen pidiendo y imagínate, si en ese momento era empoderada, hoy en día es 5 veces más empoderada.
Cuéntanos la historia, cómo nació.
La historia de Eglantina Morrison en esa obra, hola, ¿Cómo
surgió?
¿Cómo surgió este personaje? Este personaje surge en un programa que se llamaba el Show de Gloria Benavides.
La Gloria. Tuvimos acá.
Sí, supe. se hizo una parodia del Titanic, ¿ya? Donde ella era parte del Titanic y estaba Mario Clavel, que era un showman argentino genial. Entonces, dialogaban con canto en el bote, ya después de lo que del naufragio, ¿no? Después de que el bote del Titanic se estaba hundiendo. Y ellos dialogaban cantando y yo iba en ese bote como una dama antigua. ¿Por qué? Porque Chino Pedrero me dice, oye, ¿te atreves a ser una mujer, una señora antigua? Y no va a tener... Claro, le dije, no.
Patrona de fondo.
Claro, pero en ese momento no era patrona de fondo. Se supone que era una señora...
Una lady.
Una lady, ¿no? De un vestido de esos típicos, con ese moño y con mucha joya y millonaria. Y le dije, ya, perfecto, no hay ningún problema. Y en ese momento, cuando estamos en el bote, y el bote que se balanceaba para un lado y para otro, y ellos cantaban, y de repente en ese vaivén se me sale un aro, ¿no? Salta un aro. Y a mí me empieza a dar un ataque histeria a propósito de esto. Y Óscar Olavarría, que era un marino que estaba moviendo este bote, empieza a cachetearme. No me dice, señora Morrison, por favor, cálmese. Y en ese cacheteo, ¡pum!, salta un aro. Y yo paro la versión y le digo, de aquí no se mueve nadie hasta que no aparezca mi aro. Y quedó la escoba, pues empezaron a reírse. Y el Chino Pedrero, que estaba dirigiendo todo esto, dice, sigan, sigan, sigan.
Ahí apareció.
Y apareció la Eglantina Morrison. Y el creativo para el año siguiente del Javen Conja, el Chino Pedrero me dice, oye, ¿te atrevías a hacer el personaje? Hagamos las parodias de las telenovelas y haces el personaje. ¿Te atrevías a hacerlo? ¿Cómo se llama? ¿Morso? ¿Señora Morsiel? Y Fernando Alarcón dice, podría llamarse Eglantina. Eglantina Morso, como un nombre bien antiguo.
Y como largo.
Y largo, claro. Y lo curioso es que existía una Eglantina Morso.
No te puedo creer, acá en Chile.
Una hacendada en Punta Arenas.
No te lo puedo creer.
No, fue increíble. Esa sí. Es una anécdota que hasta el día de hoy yo me la cuento porque realmente estaba en una juerga en Punta Arenas, en una función de teatro. Nos fuimos a meter a un bar con un amigo y estaba pero todo el mundo, pero con copete y estábamos todos arriba de la pelota. Y de repente un tipo se me acerca y me dice, oye, estoy agarrando, ¿puedo decirle garabato, no?
Lo que quiera.
Me dice...
Le ponemos un...
Y me dice, oye, ¿por qué estás agarrando para el hueveo a mi abuela?
O sea, el nieto, ni siquiera.
¿Quién es tu abuela? Me dije, yo, ¿quién es tu abuela? Mi abuela se llama Eglantina Morrison. Y él era de apellido Morrison.
No te lo puedo creer.
Y él no te puedo creer. Sí, se llama Eglantina Morrison. Y él me quería pegar. Porque yo, porque estábamos todos curados, imagínate lo que significa eso.
Una buena idea, agarrar esa combo así.
No, y era un pescado que medía como 2 metros. Yo por fortuna andaba con mi compadre, que es Ezequiel Lavandero, que mide 2 metros, y fue ahí, y yo, paro, así, es una coincidencia.
Bendito sea Ezequiel, si no, imagínate. ¿La conociste?
No, no la conocí. Porque la verdad es que...
Me iba a pegar ella,
que es una de esas. Bueno, la cosa es que surge ahí a partir de este personaje y yo le digo que la única característica que yo quería que tuviera ese personaje es que fuera una mujer ultramillonaria y mala, pero mala, requete concha mala. Y quedó perfecto. Y hasta el día de hoy, te digo, anécdotas tales como una vez estábamos haciendo se hizo el Sábado Gigante en Los Ángeles, California, ¿no? en un teatro precioso, maravilloso, y yo dialogaba con Don Francis como Eglantina Morrison, y yo me acerqué, y cuando entro a dialogar con Don Francis, el público entero se paró,
wow,
a aplaudir.
Increíble.
Y Mario me dice, cállate, bueno, como te están aplaudiendo. Y yo la verdad sí no entendía por qué. O sea, gustó tanto el personaje.
Increíble.
Que yo después lo recorrí por Venezuela, por Centroamérica, y funcionó de maravilla.
¿Le puedo hacer dos preguntas a Eglantina?
A ver, echa afuera.
¿Cómo siente que está la actualidad hoy acá?
¿Cómo siente la Eglantina?
La vida, ¿sí? La Eglantina. ¿Cómo está la actualidad? ¿Cómo la Eglantina?
A ver, es que yo te podría decir, Linda, que la cosa para mí es normal. O sea, yo puedo arrasar con todo esto. O sea, yo soy mucho más regia que cualquiera de las chiquillas que en este minuto poder tener. Y más empoderada, te lo firmo. Más empoderada que ella.
¿Qué canción le gusta a Eglantina?
Eglantina. Vieja pared del arrabal.
Ya volvemos con Eglantina, perdón, con Pato Torres aquí en Siguiendo la Luna desde los estudios de Audio Música. Ya volvemos.
Continúa, continúa, barracuda.
Siguiendo a la Luna con Luna Marinetti.
Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel, a solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua. Tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Disfruta de actividades al aire libre, senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto. Descubre más en leonerahotel.cl y en redes sociales.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Maestro, contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Taladro atornillador inalámbrico más set de brocas, 54.990. Piso flotante de 7 milímetros, 5.990 el metro cuadrado. Shower recto satín, 99.990. Encuentra todo el stock técnico para el especialista. Construmart, profesionales de la construcción.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Nescafé Dolca Tarro 170 gramos, 4.190 pesos. Azúcar Llanza granulada 1 kilo, 1.210 pesos. Stock Nescafé 217.100 unidades. Stock Azúcar 231.902 unidades. Ofertas válidas hasta el 31 de enero de 2026.
Unimark, el supermercado. ¡Cabo de todos!
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas tardes, bienvenidos al informador de las 15 horas. Senapred, por crecida del río, solicitó evacuar el sector Ribera del río Loa en la comuna de Calama, en la región de Antofagasta. Esto para reforzar también la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó la mensajería SAE. Diversas emergencias congregan el trabajo de equipos de emergencia en Quillón. Guillermo Escares, de Radio Bio Bio en el Ñuble, nos amplía.
Cuatro emergencias simultáneas atiende a esta hora bomberos de Quillón luego de un llamado de emergencia. Se trata de dos incendios de pastizales matorrales con características forestales en el sector conocido como Manque Sur, ubicado en las áreas de Cerro Negro, unos 20 kilómetros al sur de la urbana de Quillón. Al mismo tiempo, ha surgido un nuevo llamado por incendio forestal en el sector Manque Norte, perteneciente también a las mismas áreas de Cerro Negro, en donde todavía se mantiene en pie el incendio que consumió 1.500 hectáreas hace algunos días y que todavía se encuentra en situación de controlar. Al mismo tiempo, se recibió un llamado para que acuda la unidad Gersa del Cuerpo de Bomberos de Quillón a la laguna.